Gente, qué bonito estar este domingo de resurrección con ustedes. Disculpen que sepa que no he estado todos los domingos, pero que la vida de servidor del Señor es una vida difícil. Nosotros estamos todo el tiempo buscando, luchando en contra del pecado, de la maldad y tratando de llevar el mejor mensaje posible a todos ustedes que nos siguen y guarda los mandamientos del querido papito amado Dios, el Señor de todos los señores, el más grande, el más poderoso, el más fuerte, el que creador de todo el universo, de toda la tierra, de todo lo bueno, de todo lo malo, el que cogió y mandó a su hijo a morir por nuestros pecados. Jesucristo, baby Jesus. Gente, vamos a comenzar hoy este domingo de Pascua, ¿verdad? Domingo Florida, domingo de resurrección. Hablando de eso mismo, quiero leer con ustedes la pasión de Cristo según el Evangelio de San Lucas, porque creo que es el más cortito de todos en la parte de que habla de la resurrección, porque yo no quiero leer mucho. Porque ¿para qué? Dicen lo mismo, todos ellos dicen lo mismo. Mateo dice lo mismo, y el otro Marcos dice lo mismo, y Lucas dice lo mismo, y el otro Juan dice lo mismo. Pues vamos a leer uno de ellos entonces, ¿ves? ¿Verdad? El más cortito. Creo que es el Lucas, yo espero que sea Lucas. O sea, yo creo aprender de la Biblia, pero tampoco creo saber tanto, ¿sabes? Vamos a Lucas. Capítulo 22, versículo 1, gente. Se acerca la fiesta de los salsimos, llamada Pascua, lo que estamos celebrando ahora mismo, mi gente. Esto se lleva celebrando desde antes que muriera papito Jesús. Aquí, el boy. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban una forma de terminar con él, pero temían al pueblo. Los sacerdotes eran un hijo de puta. Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, uno de los 12, quien acudió a discutir con los sumos sacerdotes y los guardias un modo de entregarlo. Se alegraron y se comprometieron a darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una ocasión para entregárselo lejos de la gente. Fíjate, aquí no dice que aceptó pesetas, pero aceptó 300 pesetas, 30 pesetas, 25 pesetas o algo así de plata. Creo que fue, ¿verdad? Que tenga oídos para oír, que oiga Y el que tenga ojos para leer, que lea. Y no se crea todo lo que le digan por ahí. Capítulo 22, versículo 7. Pascua y Eucaristía. Llegó el día de los ácimos, cuando había que sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan encargándoles. Vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le dijeron, ¿dónde quieres que te la preparemos? Él le respondió, cuando entren en la ciudad, les saldrá un encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. De hecho, Dios, Jesucristo ahí, tirándole unas locuras. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de casa, el maestro manda preguntarte que dónde está la sala en la que comerá la cena de Pascua con sus discípulos. Él le mostrará un salón grande y amueblado en el piso superior y preparen allí lo necesario. Y fueron allí y se encontraron al tipo. Está cabrón que le dijeron al tipo que va a estar caminando a tal hora. Jesús lo sabe, papi. Jesús lo sabe. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión? Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomen y compártanla entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que no llegue el reino de Dios. Dios, él dijo que no iba a beber más vino, dijo él. Contra qué pena, porque yo estoy tomando vinito aquí. Y vinito que está bien rico. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente, tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Versículo 21, pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero hay de aquel que no, que lo entrega. Que va a tripa, ¿eh? Estaba ahí el muchacho que lo iba a entregar también. Pobre. Se jodió. Pero sabes algo que tiene que pasar porque alguien tiene que entregarlo, ¿verdad? Esa es la profecía, ¿verdad? Como decía Nostradamus. Qué pena, la catedral de Notre Dame. Que Nostradamus dijo que Notre Dame se iba a quemar, ¿viste? Pero Nostradamus es un ser del diablo. No hagan caso, esas cosas son malas. Esa gente cree en imágenes. Contra. Vamos al versículo 24. Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Ahí estaban ellos. ¿Quién va a ser el chota? Estaban buscando ver quién era el chota y quién era el más importante de los 12 discípulos. Qué cabrones son. ¿Viste? Es que Dios se busca gente con orgullo. Dios no busca gente que sea pendeja, busca gente orgullosa de ellos mismos. Los reyes de los paganos los tienen sometidos. Y los que imponen su autoridad se han de llamar benefactores. Ustedes no sean así, no sean mamabichos. Al contrario, el más importante entre ustedes, compórtese como si fuese el último y el que manda como el que sirve. ¿Ah? Sean humildes, cabrones, no sean mamabichos. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Ah, Jesús, coño, tenía buenos consejos. El padre era más que un poquito mi hijo de puta, pero Jesús, coño. ¿No lo es acaso el que está a la mesa? ¿Quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es acaso el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Eso es para que vean, papá. Pero él también tiene su orgullito porque él dice, mira, yo estoy sirviendo, yo sé que yo soy el mejor de ustedes. Pero yo les estoy sirviendo a ustedes porque estamos aquí, gente, estamos aquí. Sin mamabichería, gente, sin mamabichería. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. Por eso les encomiendo el reino como mi padre me lo encomendó. Para que coman y beban a mi mesa, a mi reino, y se sienten en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esos jueces, cosa cabrona. Vamos aquí ahora a versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, a la muerte, papi, papito Dios, yo me voy a todas contigo, Jesús. Yo soy Pedro, Jesús, yo me voy contigo a todas. Y yo le dije: eso es mamabicho, eso es cabrón, mijo. Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y él le dijo: oh, yo cuando los envíe sin bolsa ni alfora a mi sandalia, le falta algo. Eso no sé por qué dije eso, no sé qué dice ahí. Versículo 35. Y Jesucristo les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alfora, ni sandalia, ¿les faltó algo? Contestaron: nada. Les dijo: pero ahora, quien tenga bolsa, lleve también alfora. Quien no la tiene, venda el manto y compre una espada. Les digo que se ha de cumplir en mí lo escrito: fue tenido por malhechor. Todo lo que se refiere a mí toca a su fin. Jesucristo está hablando ahí de sus últimos momentos ahí de vida con los panas. Con los panas con los estuve viendo, haciendo milagros por todo eso por ahí. Predicando la palabra. Devolviendo gente a la vida. Quitando demonios, sacando demonios. Visitando prostitutas. Qué bonito. Vamos a la oración de Jesucristo. Capítulo 22, versículo 39. Salió y se dirigió según costumbre al monte de los olivos y le siguieron los discípulos. Al llegar al lugar les dijo: oren para no caer en tentación. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y oraba. Qué cool eso de un tiro de piedra, porque un tiro de piedra es... depende del brazo, bro. Un tiro de piedra, yo llego a la esquina, yo creo. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, papi. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas. En medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo en el suelo. Y por ser un buen hijo, papi, haz lo que te saque. Voy a ti, coño. Eso es fe, difícil, eso es difícil. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Y les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación. Cabrones, son, se quedaron dormidos. ¿Viste la fuerza que tiene Jesucristo? Hijo de papito, Dios. Y ahí llegaron. Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó un gentío, el llamado Judas, uno de los 12. Se les adelantó, se acercó a Jesús y le besó. Le dio un beso y son en la boca. Y Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que iba a pasar, los que estaban con él dijeron: Señor, usamos la espada. Uno de ellos dio un tajo al empleado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús le dijo: ya basta. Y tocándose la oreja lo sanó. Después dijo a Jesús: los sumos sacerdotes, guardias del templo y los ancianos que llevan venido a arrestarlo, como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es la hora de ustedes, ahora son las tinieblas las que dominan. Capítulo 22, versículo 56, las negaciones de Pedro. Una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: mira, también este estaba con él, yo lo vi, pero lo negó diciendo: no lo conozco, mujer chota.
Poco después, otro lo vio y dijo, también tú eres uno de ellos, este era. Pedro respondió, no lo soy, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro insistía, realmente este estaba con él, además también es Galileo. Xenofobia. Pedro contestó, no sé lo que dices, hombre. En ese momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Este recordó lo que le había dicho el Señor antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Salió afuera y lloró amargamente. Discípulos son seres humanos. Este es Judas. Choteó a Cristo. Y Pedro lo negó. No podemos, nosotros como puertorriqueños, no podemos decir nada en contra de eso, porque nosotros somos una colonia. Somos una colonia. ¿Qué carajo, eh? ¿Y por qué somos una colonia? Por los chotas. Hemos tenido un par de chotas, Judas. Debemos hacer una estatua al chota, al Judas. Jesús ante el consejo. Quienes habían arrestado a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Tapándole los ojos le decían, adivina quién te ha pegado. Y le decían otras muchas injurias. Lo estaban bulleando, está cabrón. Bendito, bulleen cabrones, ¿viste? Cualquiera puede ser Jesucristo por ahí en la calle y tú te lo estás bulleando. No le hagan a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Yo soy cabrones. No sean mamabichos, no sean mamabichos. Metafóricamente hablando, literalmente, pues, son otros 20 pesos. Al hacerse de día, se reunieron los ancianos del pueblo y los sumos sacerdotes y letrados le condujeron ante el consejo y le dijeron, dino tú si eres el Mesías. Le respondió, si se lo digo, no me creerán. Y si pregunto, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de la majestad de Dios. Dijeron todos, entonces eres tú el Hijo de Dios. Contestó, tienen razón, yo soy. Ellos dijeron, qué falta nos hacen los testigos. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Gente, en estos tiempos, ahora mismo cualquiera dice que Dios, por ahí. Pues en esos tiempos tú no podías decirlo, ¿viste? Porque había gente que te mataban por eso. Te mataban. Lucas capítulo 23, versículo 1. Después se levantó toda la asamblea y lo condujeron ante Pilato. Y empezaron la acusación. Hemos encontrado a este incitando a la rebelión a nuestra nación, oponiéndose a que paguen tributo al César y declarándose Mesías de rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, Jesús guillado de Gantel, tú lo dices. Pero Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud, este tipo está chilling, no encuentro culpa alguna en este hombre. Ellos insistían, está alborotando a todo el pueblo, enseñando por toda Judea. Empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió Herodes, que se encontraba por entonces en Jerusalén. Este Galileo, este dijo, yo voy a picharle a este, llévatelo para allá. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Hacía tiempo que tenía ganas de verlo. Jesús era famoso. Era como un influencer por ahí. Por ahí, por las calles de por Jerusalén. Hacía tiempo que tenía ganas de verlo por lo que oía de él. Y esperaba verlo hacer algún milagro. Esto lo tenían por ahí, lo tenían mangado. Ya hecho ese tipo, cabrón. Resucita. Saca demonios. Super chili, no la computa. Le daba los pies a la gente. Jesus, el number one influencer, le hizo muchas preguntas, pero él no respondió. Los sumos sacerdotes y los letrados estaban allí, insistiendo en sus acusaciones. Herodes con sus soldados lo trataron con desprecio y burlas, y echándole encima un manto espléndido, lo envió de vuelta a Pilato. Aquel día Herodes no pudo sacarle, janguear con Jesus, pero... Jesús, Mira, papi, yo vine aquí a morirme. Yo vine a este mundo a morirme, porque papito Dios es lo que quiso para que yo, para morirme. Aquel día Herodes y Pilato, que hasta entonces había estado enemistados, establecieron buenas relaciones, ¿viste? Por lo menos la muerte de Cristo hizo que Herodes y Pilato se hicieran amiguitos, ¿viste? Que todo pasa por una razón, ¿eh? ¿Y por qué pasó también la muerte de Cristo? Por nuestros pecados, papá. Murió por nuestros pecados. Condena de Jesús. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: me han traído a este acusándolo de agitar al pueblo. Miren, lo interrogué personalmente delante de ustedes y no encuentro en este hombre ninguna culpa de las que lo acusan. Tampoco Herodes lo encontró culpable. El tipo está chilling, papi, el tipo es chilling. El tipo habla mierda por ahí, ya. Y hace milagros y hace trucos de magia. Ando por ahí, janguear. Tampoco Herodes lo encontró culpable, ya que me lo ha mandado de vuelta. Como ven, no ha cometido nada que merezca la muerte. Le daré un castigo y lo dejaré libre. Le voy a dar un par de latigazos. Yo le pego un par de latigazos al muchacho y lo dejo ir, que siga hoy por ahí jangueando, fumando hierba por ahí. Por la fiesta tenía que soltarles a un preso. Como eran las fiestas de Pascua, tenían que soltarle a alguien, ¿viste? Y la gente se puso a gritar. Por ellos se pusieron a gritar: ¡que muera este hombre! ¡Déjanos libre a Barrabás! Barrabás estaba preso por un homicidio cometido en un disturbio en la ciudad. Barrabás era un loco y mató a alguien. Jesús vino a dar vida. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, le dirigió de nuevo la palabra, pero ellos seguían gritando: ¡crucificarlo! ¡Crucificarlo! Y Pilato estaba como: chilling, muchacho, chilling. Habla de amor y mierdas así, es bonito. Por tercera vez les habló: ¿pero qué delito ha cometido este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Le impondré un castigo y lo dejaré libre. Le metemos un par de latigazos, gente. Métanle un par de pedras. Oh, tres pedras y ya. Pero no. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que lo crucificara. Y el griterío se hacía cada vez más violento. La gente tan cona. Entonces Pilato decretó que se hiciera lo que el pueblo pedía. Y Pilato dijo: lo que el pueblo, eso es lo que ellos quieren, lo que el pueblo quiere, pues mira, dejó libre al que pedían, que estaba preso por motín y homicidio, y entregó a Jesús al capricho de ellos. ¿Viste? Que la democracia no siempre es buena. La democracia mató a Jesucristo. Para eso es que sirve la democracia. Tú dejas a un pueblo votar y votan por el peor. Ni siquiera por fucking Cristo votaron, puñeta. Ni siquiera por Cristo. Cristo viene a ser gobernador de aquí, no votan por él. Fucking democracia. La democracia mató a Cristo. Y está bien, porque a Cristo no le gusta la democracia, porque Cristo es monárquico. Dios, Rey, Cristo, Príncipe, Baby Jesus, el amigo de todos. Crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 26. Cuando lo conducían, agarraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía un gran multitud del pueblo y mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y los colinas sepúltennos, porque así tratan al árbol verde, que no harán con el seco. Coño, está cabrón. El árbol que da frutos, lo cortaron. Conducían con él a otros dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron, a él y a los malhechores, uno de los de derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es una línea bien cabrona. Esta línea es de las líneas más cabronas que hay en la faz de la historia de las cosas que se han contado en la vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entre estas líneas también está Hasta la vista, baby. I'll be back, de la misma película, fíjate. Y I'm your father. Esa es una línea bien cabrona también. La literatura. Después se repartieron su ropa sorteándola entre ellos. Los soldados, el pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otro, que se salva a sí mismo. Ah, si él es el Mesías, el proyecto de Dios. Bicho a la gente, los hecklers. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti, a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú, que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibamos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió Jesús: cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. ¡Pam! Estiró la pata. Jesucristo. Gracias a la democracia, dejaron votar a los brutos y a los hijos de la gran puta. Y mira lo que pasó. Mataron a Jesus. Baby Jesus. Y el otro mamabicho, ¿viste? Pero Dios le aseguró algo al humilde, ¿viste? Una cuestión de ser humilde. Tú puedes saber que eres el más cabrón de todo. Tú eres el más cabrón, pero sé humilde también. Sé humilde, papi, porque al fin y al cabo estamos todos juntos aquí. Todos juntitos. En este planetita que está dando vueltas. Dicho esto, expiró. Al ver lo que sucedía, el centurión glorificó a Dios diciendo: realmente este hombre era inocente. Toda la multitud se había congregado para el espectáculo. Y al ver lo sucedido, se volvían dándose golpes de pecho. Se cagaron encima. Todos, ¿verdad? Ahora están cagados, cabrones, ¿eh? Y los mandó a votar por el peor, mamabichos. Sus conocidos se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo. Sepultura de Jesús. Una historia bien triste, gente. Una historia bien triste, pobre muchacho. Querer ser uno de los mejores y más grandes influencers en toda Galilea. Llevar un buen mensaje, ¿viste? Todos somos hijos de Dios, papá. Esa es la cosa. Todos podemos ser Jesucristo. Había un hombre llamado José, natural de Arimatea, ciudad de Judea. Pertenecía al consejo, era justo y honrado. Y no había consentido en la decisión de los otros en su ejecución y esperaba el reino de Dios. Acudió a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían puesto el cadáver. Se volvieron, prepararon aromas y ungüentos, pero el sábado guardaron el descanso ordenado por la ley. Ellos guardaban el sábado. Eran judíos, gente. Eran judíos. Esos primeros cristianos eran judíos. Resurrección de Jesús. Vamos al capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana, domingo, hoy, domingo de resurrección. Jesucristo murió por nuestros pecados. Oh, el primer día de la semana de madrugada fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. ¿Sabes por qué estaban llevando perfumes, verdad? Iban a bregar con un cadáver, apesta. Después de 3 días, el cadáver apesta. Estaba súper apestoso. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por el hecho. Cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes, como las mujeres llenas de temor miraban al suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Oh, shit, eran ángeles. Oh, no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que él les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores, a los que votan y votan mal, chorre cabrones, y será crucificado y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron sus palabras. Se volvieron del sepulcro y contaron todo a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles, pero ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. Está cabrón. Estoy seguro que ellos no le hicieron caso a ellas porque son mujeres. Estas tipas vienen a hablar de que mujeres estas. Son cabrones macharranes. Serán los tiempos de la Biblia y lo llevamos inculcado dentro, gente. Inculcado desde Dios. Cabrones hicieron caso a las mujeres, cabrones. Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Dijo: dame ver, por si acaso, estas tipas no están tan al garete. Se asomó y solo vio las sábanas. Así que volvió a casa extrañado por lo ocurrido. Este cabrón tenía que ir un hombre ir a verificar a ver si lo que habían visto las tipas era verdad. Camino de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 3. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlos. Y le preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con un rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí? Estos días, Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el mundo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y esta gente era un chorro de cabrones que en vez de votar por Jesucristo, votaron por Barrabás, porque son la democracia los jodió, la democracia jodió a Cristo. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo eso. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como que habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, cabrones, hagan caso, puñetes, escuchen. Qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria, ¿ah? ¿Eh? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería era a él, a Baby Jesus. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde, el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba la escritura. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor. Y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Se aparece a los discípulos. Ya estamos acabando, gente. Lucas. Versículo 36. Estaban hablando de esto cuando se representó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz está con ustedes. Espantándolos y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? ¿Ah? ¿Qué mierda fucking dudas de ustedes? ¿Ah? Siempre dudando de mí, ¿ah? Y de papito, ¿ah? Y de baby, ¿ah? Y del Espíritu Santo, ¿ah? No duden, gente. Sean fe, tengan fe, tengan fe. Miren, miren mis manos y mis pies. Yo soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Yo soy un zombie. Resucitó de los muertos. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Tenía hambre, se levantó con hambre. 3 días muerto. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo: esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenían que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. Dios les dio sabiduría bien cabrón. Y así está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo los enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Ahora vamos al capítulo 24, versículo 50. Estamos acabando, gente. Después los condujo fuera hacia Betania y alzando la mano los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. Y te salieron afuera y se fue así en un rayo de luz así y se lo llevó una nave espacial y se lo llevó así volando para casa del papá, a pasarla super cabrón con papi, después de que papi lo mandó a morir, gracias a la democracia que eligieron a Barrabás en vez de al pobre de Jesus Christ. Gente, mucho amor. Escojan bien cuando voten, no hagan por fanatismo. No voten solamente por el cabrón que les cae bien. Voten por el mejor, y ese mejor es Jesucristo, y no hay nadie como Jesucristo, y que murió por nosotros, por nuestros pecados, y ahora está con su papá. Y ya que Cristo murió por todos nuestros pecados, pues pequen de vez en cuando, hagan pecado de vez en cuando, que es un pecado después que no sea tan malo. No maten gente, No le roben a pequeños comerciantes. No estén por ahí violando mujeres. No estén haciendo daño. No se metan a políticos ni abogados. Vivan una vida buena. Sean buenos como Cristo. Como Cristo fue en su vida. Como lo fue Baby Jesus. Y pasen un buen domingo de resurrección con su familia, en la playa, jangueando, bebiendo, fumando, como Dios lo pasaría con sus panas, comiendo pan y vino.
Domingo de resurrección, domingo de misa.